Voy a dedicar con una experta, con la colaboración de la doctora Liliana Nájar, a hablar de un tema que está relacionado con la protección laboral reforzada o el fuero de salud de las personas o de los pacientes que tienen enfermedades catastróficas, en algunos casos graves o terminales, pudieran ser consideradas como el VIH, SIDA o cáncer. La doctora Liliana Nájar es socia de la importante firma de abogados Nájar Abogados. Y hemos decidido plantear este tema porque hay varios pacientes que están teniendo esta dificultad de salud por cuenta de estas enfermedades, y son personas que para la Corte Constitucional pues son importantes y ha decidido de alguna forma brindarles una protección prioritaria en materia de fuero de salud o estabilidad laboral reforzada para los pacientes o personas que, repito, padecen el VIH, SIDA o alguna enfermedad catastrófica, como lo puede también ser el cáncer. En primer lugar, le agradezco a la doctora Liliana Nájar su tiempo para los oyentes de Blue al Derecho. Y con las buenas noches, doctora Liliana, empecemos explicándole por favor a los oyentes de Blue al Derecho qué deben entender por protección laboral reforzada. ¿Qué significa ese concepto?
Bueno, muchas gracias y muy buenas noches a todas las personas que nos están sintonizando hasta ahora. La protección laboral reforzada es un derecho fundamental establecido en la Ley 361 del año 1997, específicamente en el artículo 26. Esta ley otorga a los trabajadores un beneficio de no ser desvinculados de su empleo sin autorización del Ministerio del Trabajo, siempre y cuando se encuentren en condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta por motivos de salud o cualquier circunstancia que afecte su bienestar físico, mental o psicológico.
Doctora Liliana Nájar, ¿y por qué estos pacientes, las personas, padecen enfermedades como el VIH, el SIDA o el cáncer, tienen esa mayor relevancia y esa protección laboral reforzada que les ha concedido la Corte Constitucional? En razón, pues de alguna manera sería como claro y palmario a primera vista expresar que estas personas necesitan pues de un fuero especial, de una atención especial y de una consideración especial en virtud de la ley y de la jurisprudencia para que puedan tener la garantía del empleo, y al garantizar ese derecho, pues colateralmente también se les garantiza el derecho a la salud. Pero explíquenos cuál ha sido esa motivación y ese hilo conductor que ha ido construyendo la Corte Constitucional para proteger a estos pacientes.
Bueno, inicialmente se hablaba de protección laboral reforzada fundamentalmente en las personas que tenían fuero sindical, las mujeres embarazadas o en licencia de maternidad o personas en estado de discapacidad. Resulta que con estas personas que tienen este tipo de enfermedades, específicamente VIH, SIDA o cáncer, se ha establecido esa protección especial precisamente por la situación de debilidad manifiesta e indefensión que ellos tienen por el deterioro de su salud. Estas personas son titulares de derechos internacionales y constitucionales, y en aras a todo eso se ha construido esta legislación protegiéndolos, porque es precisamente estas enfermedades que los hacen vulnerables como personas en su salud, el deterioro que viene de forma progresiva en muchos de ellos, y que precisamente se trata de que estas personas tengan una estabilidad laboral en sus empresas y que los empleadores no los puedan despedir precisamente por esa condición especial que tienen. Y si llegasen a cumplir de pronto una justa causa porque la persona está fallando ya en las funciones al interior de la empresa, no sea una justa causa objetiva y que sea a únicamente criterio de la empresa, sino que se le exige a esa empresa que esa causal la avale primeramente por el Ministerio del Trabajo, para que de esta forma sí pueda ser despedida esta persona. La Corte Constitucional estableció que estas personas tienen dos beneficios fundamentales con la estabilidad laboral reforzada. El primer beneficio es esa prohibición de despedirse. No se pueden despedir a no ser que haya una justa causa, y aún así tiene que ser debidamente evaluada de forma minuciosa por el Ministerio del Trabajo. Y segundo, se presume el despido discriminatorio si no se hace con los requisitos legales.
Doctora Liliana Nájar, en el evento en que una persona que tiene esta dificultad de salud, que padezca alguna de las enfermedades que hemos mencionado en este programa, y lleguen a ser despedidos o su contrato de prestación de servicios llegue a ser terminado, o cualquier contrato laboral a término fijo, por obra o labor, ¿a qué tienen derecho? ¿Qué pueden reclamar y ante quién deben hacerlo?
Bueno, como fueron despedidos o terminado el contrato, porque en muchos casos el contrato no se ha terminado y los despiden, o en muchos casos se termina el contrato porque es un contrato a labor o a término fijo y no se lo renuevan teniendo derecho a la renovación precisamente por su estado de salud, estas personas tienen derecho primero a un reintegro en las mismas condiciones, al mismo cargo y con el mismo salario. Segundo, en caso de que sea necesaria una reubicación, porque de pronto ya no está el mismo cargo, se suprime ese cargo de la empresa, se le otorgará pues ese nuevo cargo con la debida capacitación si llega a necesitarla, y de antemano no debe haber ninguna desmejora en su salario ni en el horario que cumplía. Y tercero, el pago de salarios que esa persona dejó de percibir desde el momento del despido hasta la fecha en que lo reintegren a la empresa. Y no solamente los salarios, sino también las primas, cesantías, primas también extralegales que la persona de pronto recibía en su empresa, vacaciones, seguridad social, todos los valores que dejó de recibir desde la fecha del despido hasta el reintegro, se los deben reconocer a la persona y cancelárselos en el momento que la persona sea reintegrada. ¿Por qué? Porque ese despido es totalmente ineficaz, inválido, entonces es como si nunca hubiera existido. Por lo tanto, le deben reconocer todos estos valores.
¿Qué es eso de la presunción por despido discriminatorio? ¿Cómo se presume eso? Y si la persona que fue despedida alega que fue despedida por esa circunstancia, ¿cómo puede probarlo o quién debe probarlo? ¿En quién recae la carga de la prueba de que la persona fue despedida en razón de su condición de salud?
Bueno, el despido discriminatorio se entiende que es discriminatorio porque la empresa no tomó los mecanismos legales para despedir a una persona con VIH, SIDA o cáncer que debía hacer, es decir, no fue al Ministerio del Trabajo a pedir ese permiso, o pudo haber ido al Ministerio del Trabajo, como un caso que conocí, pero no informó al Ministerio del Trabajo la enfermedad de la persona, entonces no cumplió los requisitos legales. Entonces la persona que está sufriendo esa enfermedad y que tiene esa protección laboral reforzada presenta esa causal despido, presunción de despido discriminatorio, precisamente porque la empresa no cumplió esos requisitos, y la Corte Constitucional ha establecido que si la empresa no cumplió con esos requisitos, se presume que ese despido fue en razón a su enfermedad. Se entiende que fue en razón a su enfermedad o discapacidad, por lo tanto, considera la Corte que ese sería un acto discriminatorio y además un abuso del derecho.
Finalmente, doctora Liliana Nájar, en materia de seguridad social, en pensiones, ¿qué derechos, qué posibilidades tienen las personas que tienen alguna debilidad manifiesta por su condición de salud en el evento en que padezcan enfermedades por el VIH o cáncer?
Bueno, estas personas, al igual que cualquier otra persona que tenga una enfermedad, tiene derecho a pensión de invalidez previa a una calificación de discapacidad que sea igual o superior al 50%. Adicionalmente, debe tener 50 semanas, que bien pueden ser en los 3 años anteriores a la aparición de la enfermedad o en los 3 años anteriores a la imposibilidad de continuar trabajando, así cuando haya sido diagnosticado no tuviera esas 50 semanas. En muchos casos los fondos no reconocen la pensión de invalidez porque dicen al momento en que la persona contrajo la enfermedad o la enfermedad se desarrolló, en el caso del cáncer, la persona no tenía 50 semanas. Pero bien lo ha dicho también la Corte Constitucional, que aún así la persona se esforzó, trabajó y cotizó esas 50 semanas que son requisito para poder aplicar a una pensión de invalidez, pero no pudo continuar su trabajo. Se le imposibilitó, en razón a la gravedad de la enfermedad, continuar trabajando. Entonces la fecha ya no es la de la enfermedad, en el momento en que adquirió la enfermedad, sino la fecha en la que se le imposibilita continuar trabajando. Por lo tanto, también tiene derecho a pensión de invalidez en ese momento, aun cuando a la fecha de la adquisición de la enfermedad no tenía las 50 semanas, que es un beneficio muy importante y que muchas personas lo desconocen.
Pues le agradezco mucho a la doctora Liliana Nájar su tiempo para los oyentes de Blue al Derecho y por ayudarnos a entender con un carácter muy pedagógico pues estas decisiones y estos precedentes judiciales de la Corte Constitucional en materia de fuero de salud o estabilidad laboral reforzada para las personas o pacientes que padecen enfermedades por el VIH o cáncer. Ella es socia de la prestigiosa firma Nájar Abogados, una importante firma que los puede acompañar y asesorar en distintas áreas del derecho. Doctora Liliana, muchas gracias por su tiempo y como siempre esperamos contar con sus apreciaciones en próximos programas.
Claro que sí, para mí un placer poderlos acompañar en esta noche y espero que tengan una feliz noche y un resto de semana muy agradable.
Ha sido un gusto compartir con ustedes esta noche. Nos volvemos a escuchar a las